Colina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muy buenas noches, queridos amigos de La Venganza Será Terrible, en su tercera emisión frankensteiniana, o segunda, ya ni sé. De todos modos, lo que quiero decir es que la referencia al compañero Frankenstein tiene que ver con el desmembramiento de esta criatura que preside, dirige, imagina e inspira a Alejandro Dolina, a quien acompañamos Patricio Bartón y yo, que tiene a Maica Iglesias y a Florencia Martori en la producción, que tiene al trío sin nombre, a Manolo Moreira, a Ale y a Martín Dolina, que lo tiene a Igor Polakov en la operación técnica y que la tiene a Marcela Franceschini llevándonos por aquí, y la magia incomparable del siempre presente querido Miguel Vincent. Ahora que dije todo lo adecuado, puedo decir lo que para mí es mucho más adecuado, aunque haya parecido inadecuado hasta hace poco tiempo. Estoy hablando de las mismas iniciales, de la misma sigla de la que hablaba Tom Lupo, que hoy trabajaba en la poesía del ayer, y fue poesía y no del ayer, sino del hoy, lo que se pudo vivir a lo largo de la jornada en la zona del Congreso, donde después de 206 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, 207 a favor, se aprobó finalmente la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales, una empresa que nació un 17 de octubre, curiosamente, en 1922. Y es interesante ver cómo algunas cosas también se combinan en términos de efemérides, dado que en 1785 nacía un tipo llamado Vicente López y Planes, que escribió una canción, ustedes la conocen seguramente, queridos amigos de La Venganza, una que dice: se levanta la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar, la grandeza se anida en sus pechos y a su paso todo hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus pechos revive el ardor, lo que ve renovando en sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Y sí, así, después viene la parte en que hablamos de España como si ya se hubieran quejado por lo de YPF, ¿no? Se nos va a ir sobre México y Quito, arrojarse con saña tenaz, y cual lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. Pero eso era entonces. Digo, entonces era en tiempos de la guerra de la independencia. Porque si uno quiere pensar en las formas de hacer política de otro modo, debería pensar en un tipo que cumplía años el mismo día que Vicente López y Planes. Hablo de mi amigo Niccolò Maquiavelo, de quien solo se recuerdan lugares comunes. Son como aquellos que piensan que hablar de Einstein es decir todo es relativo, y sandeces semejantes. Bueno, pues no, Niccolò Maquiavelo fue un hombre que pensó buena parte de lo que iba a ser la política, o los consejos para los poderosos que ejercían la política durante largo tiempo. Y una muerte hay en día como hoy, muerte a lamentar, pero quizás a poder ser reivindicada en función de esta fecha que estamos viviendo, de esta fecha, a los efectos de quien habla, por lo menos absolutamente histórica, postergada y tan deseable. En 1951, un día como hoy, se nos moría como del rayo un tipo que fue escritor, poeta, músico y guionista de cine, que había nacido en Santiago del Estero, y parece mentira pensando en su obra. Estoy hablando de Homero Manzi, el autor de tantos tangos inmortales, y además un hombre de la política también, para qué negarlo, un hombre que junto a don Arturo Jaureche, por ejemplo, integró aquella fuerza de orientación radical de la joven argentina llamada Forja, y que después descubrió que una camiseta que estaba agujereada no se podía usar y se puso la que correspondía al campo nacional y popular. Bueno, aquel señor que alguna vez le cantó a Malena no necesita que yo lo laude más, y tampoco necesita este programa que yo postergue más su comienzo, pero sí lo haré solo en función de los oyentes. Imagínense, a ver, el Negro Dolina, que debe estar en Madrid, si no se fue para otra parte, debe estar rodeado de, a ver, merengues cuando menos, porque los madrileños van a estar festejando el campeonato del Madrid, y seguramente, bueno, disfrutando de las mieles primaverales. Tenemos mensajes que hemos recibido. A ver, Pablo Grupp dice, ¿quién ya reservó en la sala Galileo Galilei? Bueno, vos no. Mavi Charlie dice, excelente trabajo, caballero. Bueno, muchas gracias. Me encantan las efemérides, mucho más cuando las presentan con buen criterio. Y luego de escuchar las desventuradas historias de las mujeres que amaron a Pompeyo, y a modo de reflexión, es cierto que han sido desventurados sus finales, pero han amado y han sido correspondidas, que es mucho más de lo que puedo decir de mí misma y de tantos otros. Aún si de tener un final desventurado, que además creo todos vamos hacia uno, ¿no? No, escúcheme, no. Lo preferiría no poder concretarlo. No haber amado nunca ya es un final desventurado también. Van unos besos desde aquí, que después de todo no están lejos. Bueno, gracias por el mensaje y los elogios que seguramente no merecemos. Laura Figueroa dice, hola Dorio querido, no estás solo. Como no estoy solo. La venganza será terrible. Un abrazo a toda la gente buena que forma este programa desde Cantabria, España. Gracias por acompañarme por las noches, dice Laura. Bueno, caramba, caramba cerca de Veranga, digo, allá en Cantabria. Silvano Martínez dice, muy buenas las ediciones franquesteñanas, Jorge, impecable, sin dudas, un excelente trabajo de Vincent, tuyo, el de toda la producción, abrazo y como siempre, la venganza, un sentimiento. Querida Silvana, le comento que si hay un héroe en esta película, un muchachito, se llama Miguel Vincent, así que no cargar con méritos de otros, que tanto, que ya bastante gente lo hace. Nicolai Reo Reón Alaric dice, Dolín está en España, ¿no? Bueno, dice, conforme a esto, sí, la respuesta es, a menos que haya cruzado las fronteras y se haya escapado a la France Eternelle, donde Sarkozy y Hollande demostraron que hay lugares donde se debate peor que en algunos rincones de la patria. Bueno, les quiero contar muy brevemente en qué va a consistir el programa en el que nos zambulliremos hoy, dado que vamos a hablarles, junto con Dolina, de tazas y envolturas. Porque a quien, digamos, no le hace falta un consejo sobre una taza, sobre todo si es una taza de interés. Y envolturas, a ver, bien envuelto viene justamente el paquete que abre Víctor Frankenstein para construir su monstruo, llamado el moderno Prometeo. También hoy nos estamos acordando de esa novela maravillosa de Mary Shelley, que además de estar casada con Percy, el poeta era feminista. Vamos a hablarles también de la grapa Chisotti, el anillo Ocho Hermanos y otras marcas que, si existieran, seguramente auspiciarían este programa. Y finalmente los vamos a conducir de la mano de una bella voz femenina hacia el juicio final, pero tranquilos, muchachos, este juicio final está pintado.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con Patricio Bártora, que vamos a saludar.
Hola, amigo, buenas noches.
Y Jorge Dorio.
Hola, amigos de Patricio.
Muy bien. Querido Bartón, ¿hay alguna otra novedad? Esta semana vamos a estar aquí.
Claro, hasta el jueves inclusive.
Dale. Pasemos directamente entonces a la parte donde usted trae algún asunto, que espero que no sea el mundial, siquiera para ponernos a descansar de tanta alegría.
Hoy estuve entretenido en envolver dos tazas.
Envolver tazas es imposible.
Bueno, casi imposible. Yo no sé si... Yo estoy descubriendo últimamente...
Primero, ¿para qué envuelve las tazas?
Para mudar, no, para regalar.
No, para regalar, meterla dentro de una caja.
Claro. No, pero si se las dan así, en verdad es un pequeño presente. Dos tazones, bueno, acá ahora también hay tazones.
El supertazón. Sí,
tazas grandes.
Tazas grandes que se venden en los supermercados. Y en los supermercados hay un lugar donde es el lema es envuélvalo usted mismo.
No. ¿Ah, sí?
Sí. Hay dos rollos de dos bobinas de papel.
¿Cómo envuélvalo usted mismo?
Sí,
usted bobina se tiene que envolver. ¿No quiere que le barre el piso también? Claro.
Es así, señor.
¿No quiere que me lo cobre yo? Será claro. Que triste.
Es así, tiene dos bobinas de papel, una ancha, una angosta, con motivo masculino, motivo femenino.
Las dos. Pues eso, ¿en moño? ¿Un motivo masculino y cuál un motivo femenino? ¿Y qué significa motivo en su media lengua?
Es como en los baños, por ejemplo, hay un cartelito de varón y otro parecido a...
No, no, motivo es el estampado, el dibujo que hay sobre el papel.
Ni siquiera viene en papel decente, todo con estampado.
No,
por ejemplo,
son...
Papá Noel es repetidos ad nauseam.
Sí.
Un chorreo ahí.
Y allí, entremezclado, detrás de los Papá Noeles, descubre usted el logotipo del supermercado.
Claro, supermercado X.
Sí. ¿Papá Noel es masculino o femenino? Disculpe, como vio que hay mucho enano... La
no, eso es general, eso es para la época de fiestas. Ah, es,
todo es Papá Noel.
Todo es Papá Noel. Pero el masculino es escocés, motivo escocés.
Escocés que usan pollera, es raro eso, ¿no?
Oscuro, papel oscuro.
Oscuro, negro.
Claro. Negro, marrón,
horrible.
No es lo mismo. Gris.
Horrible, a mí me trae una caja negra para...
Marrón y gris.
Se cayó algún avión. Bueno, muy bien.
Y femenino con flores y qué sé yo. Entonces, como usted se lo tiene que envolver, el regalo y correr claro, el riesgo...
Trate de comprar cosas fáciles de envolver.
No hay correr el riesgo de que se le rompa.
No triciclos, diría Castelo.
¿Pero qué fácil de envolver, Alejandro?
Y una caja de zapatos.
Jamás pude envolver una caja de zapatos. La caja de zapatos va en bolsa.
Es lo más fácil para envolver, señor.
¿La caja de zapatos?
Sí, sí.
Siempre tiene bobina grande, pero
No, no, no. A mí me gustaban esas bobinas que venían en las tiendas.
Es verdad, las de... Sí,
antiguas, sí, donde el dueño era el dueño, no había grandes corporaciones.
Y una sierra permitía que usted se...
Le había como una especie de serruchito.
Sí.
Y
sí, esas hay en el supermercado. Yo solamente compro para ir a envolver ahí.
El ruidito era muy lindo. Yo jugaba eso, agarraba diarios y un serrucho de mi abuelo y cortaba.
Qué lindo juego,
así,
¿eh?
Sí, de mi vida, así estoy, ¿no?
¿Y usted tenía el serrucho a mano al alcance de los niños?
Sí, uno de los juguetes preferidos era... No solo tenía un serrucho, sino que había un serrucho y una sierra.
Ah, bueno, señor. ¿Y se lo dejaban así y a su alcance?
No me lo dejaban, pero yo lo agarraba y teníamos sillas de madera, me acuerdo, y yo cortaba o empezaba a cortar pequeños trozos.
Hasta que alguien lo advertía una vez que se quebraba la cabeza.
Claro. Claro.
Sí, esa sierra, sí, esta que le digo de la bobina, sigue haciendo ese ruido.
¿Qué? A ver cómo es el ruido.
¿Qué no sierra es de la bobina?
La de papel.
Sí, sí, usted dice la de los comercios, sí. El comerciante piola cuando arranca el papel, hace un ruido
claro,
como de cierre relámpago abriéndose ante una emergencia.
Sí, ¿cuántos recuerdos? Porque además lo tiene que hacer con decisión. Usted en mitad de camino
sí,
no puede dudar.
No, 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 si usted lo hace indeciso.
Al pusilánime se le rompe al medio.
Se le rompe por el medio. El empleado novato se denuncia...
Al cortar
el papel, que se le arruga, se le queda en el medio, le tiene que pegar 3-4 tirones, una
sí,
porquería.
Y además...
O peor todavía, por mezquino, corta de menos y no le alcanza. Y entonces tiene que gastar el doble.
Claro, porque tiene que arrugar ese papel y tirarle. Y
usted
su
va
estupidez.
A envolver una caja de zapatos. El tipo calcula de menos, de angurriento. ¿Sí? Y cuando lo va a envolver, le falta.
Le queda un cachito.
Entonces hace así y lo tira ese papel. Y arranca otro, mucho más grande, porque ahora tiene miedo.
Y le sobra.
Con lo cual gastó el doble de lo que tendría que haber gastado.
Y si le quedó un poco
y así
chico...
están los bosques del mundo.
Sí. No, pero bueno,
extinguiéndose mientras usted no termina de envolver esa estúpida taza.
Por ganso, justamente.
No, a veces si le pone la caja en diagonal y envuelve como si fuera un cucurucho el...
No hay
el
cosa
papel.
Más difícil de envolver que un cucurucho. Es un desperdicio de papel.
Un cucurucho en forma de caja es absolutamente inutilizable.
La taza compró, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, este es el palacio de la taza.
Mucho gusto. Mire, yo estoy notando que las tazas, estos tazones,
sí,
tienen, ¿cómo llamarle? El agujero del asa.
¿El asa?
Sí, pero el agujero que dibuja el asa
no,
con la taza.
No es un objeto, señor, el agujero del asa. Es nada. Hay aire ahí.
No, hay aire, pero a la hora de envolverlo es un agujero.
Ah, ¿y qué pasa con eso?
Es muy grande.
Y se le escapa, le baila el dedo.
Claro.
Siempre la gente que...
Yo lo uso de pulsera, le digo.
Los agujeros del asa.
La taza que compré sirve como pulsera, claro.
Porque... Tenemos toda clase de tazas, incluso con motivos, como usted dice.
Masculinos y femeninos hay.
Sí. Motivos y...
La escocesa tiene acá.
No, inscripciones hay, inclusive.
¿Es ay,
esta
no, sí,
taza pertenece, y ahí el nombre del imbécil.
Ah, sí, sí, está la... La taza personalizada, dice usted.
Claro. O, a mí me gusta, en inglés y en corazones.
Sí.
Hay corazón... qué sé yo, cualquier cosa.
Sí, ¿por qué hay que declarar? Hay que declarar. ¿Por qué hay que declarar tanto lo que a uno le gusta, hacerlo todo el tiempo?
Para que no le sirva, porque para que no pueda ver los autos que vienen detrás.
Claro.
Porque eso se pone siempre en el parabrisas de atrás, te pone. Ay, corazón, Nueva York.
Sí.
Y todo así. Y pone cosas casi confidencias. Publicación de sus entrañas.
Claro, pero ¿por qué? Hasta en una taza, que la ve usted solo.
No hay cosa que no sirva a los estómagos resfriados, que son mayoría en el mundo,
señor,
para encontrar la ocasión
de manifestarse,
de manifestarse en cualquier orden. A mí me gusta esto, ni hablemos de la internet, jamás haría tal cosa, pero sí haría esta otra.
Igual,
escucha
no sé...
este chiste.
Uy, esos que mandan los PowerPoint que me tienen. Por favor, no me manden mal, les pido a todos esa porquería. Escúcheme, nadie pone los gustos verdaderos en las tazas.
No,
claro,
nadie pone. A mí me gusta que.
No, claro, sí. Porque el como habíamos dicho, el estómago resfriado oculta. Y al mismo tiempo, estómago resfriado y también afectado.
Sí. Exactamente.
Está durante toda la vida abocado a la tarea de engañarse a sí mismo para ver si se convence de que no debe suicidarse.
un medio pelo del propio gusto.
Claro, sí, entonces sí. Y dice, amo. Y lista de cosas que ama, ¿no? Esas cosas que escriben por ahí. Incluso hasta pueden tener un azulejo. Dice, los días de sol.
Cosas
que a nadie le importa. Los días de sol, bla, bla, bla. Los helados, diría. Sí. Diría el falso Borges.
Claro, ese
ese poema es
algo.
Claro. Ese poema es un ejemplo de lo que se pone en los azulejos. Y en realidad nadie ama esas cosas. Lo que ama uno es el placer.
Sí.
El placer, obtenido a como diere lugar.
Sí.
A unos les llega el placer por el frente, a otros por la ventana, a otros por la cabeza, etc.
Están los que no lo confiesan.
Pero es eso. Es eso, no hay otra cosa.
¿Y tiene
no hay
taza?
Otra cosa que el placer y la angustia.
¿Tiene una taza de yo amo la angustia?
No, justamente yo no amo la angustia.
Ahí estamos, tenemos el modelo de taza aquí.
Yo trato de evitar la angustia con el placer, pero es inútil. Esa es una taza.
Vierta cicuta aquí, dice. Claro, y a la lona.
Sí, en general las tazas, también hay tazas.
Me importa
de...
un bledo New York.
Ojo que va a salir la taza si es que ya no existe.
Me importa un bledo, es extraordinario, porque la mayoría de las cosas del mundo a uno le importan un bledo.
Es cierto. Ahora, lo que se está buscando es un símbolo que signifique me importa un bledo a la manera de lo que el corazón...
Claro.
Sí, una síntesis.
Se me ocurre uno que es parecido al corazón, pero bueno.
Sí, sí, claro. Un ícono del bledo.
Sí, un ícono ruso.
Sí. Claro, para que venga un iconoclasta y le rompa todo el escalafón de taza que tiene ahí puesto.
Ahora vio y...
Partido iconoclasta.
Qué lindo. Contra la imagen, contra la mejor imagen de su candidato.
Y hablando de los envoltorios, ¿no? Yo estoy viendo que tampoco en ningún comercio...
Usted se necesita cambiar de tema enseguida.
Seguidor. No, el tema de las tazas es un tema que que desemboca directamente en el del envoltorio, porque usted, aunque no la regale la taza, la tiene que llenar de papel o de algo, porque...
¿Para qué? Eso son cosas de vieja.
¿Y cómo la traslada?
Meten los papeles dentro de los vasos y lo meten dentro de unos canastos para algo.
Un buen golpe te parte la taza en mil pedazos por más
papel que le ponga adentro, señor.
¿Sabe además que ahora las tazas que vienen muy profundas...
Taza profunda.
Sí. La taza profunda.
Bien, compañero.
¿Usted cómo la lava? Porque yo no llego al fondo de la taza.
La pongo abajo de la canilla, la sacudo un poco y ya está.
La taza
pero
no se lava, además.
Su mano
me
no...
meto el dedo adentro, si acaso. Si queda pegado alguna galletita que sumergí...
¿Y sí?
En el mate cocido, entonces la raspo con la uña. Después la pongo ahí.
El azúcar no molesta, el azúcar pegado abajo, porque eso se recicla.
Porque eso después sirve.
Claro.
Pero ¿cómo después sirve, señor?
Al siguiente café con leche
se disuelve
para endulzarlo.
Y endulza,
es un ahorro incluso.
Sí.
Azúcar reciclada.
Claro. Pero ahí le van a ir las hormigas coloradas.
Oh, sí, yo creo que mi casa es una roña, que van a dar hormigas coloradas. Para eso el choflí.
Se las comen los sapos, las hormigas.
Pero bueno, si usted lava así, los vasos lo mismo, los vasos de trago largo.
Tengo, de... mire, ¿quiere un vaso de trago largo? Mire. Son un poco, si usted es narigón, no se lo aconsejo. Porque son un poco estrechos.
Es angosto.
De boca, es angosto de boca, y no le entra en la nariz, y usted desperdicia la mitad del vaso.
Es el vaso cigüeña ese.
Claro, porque tiene que inclinar mucho la
cabeza. Claro, claro. Para... Si no puede meter la nariz dentro.
Ahora, discúlpeme, esos vasos son casi tubos de ensayo. Esos
efectivamente, son... así se llaman.
Ah, se llaman,
sí,
tubos,
se llaman
de ensayo.
Tubos de ensayo.
Pero,
¿qué quiere ensayar el señor con este tubo?
No, yo quiero tomar un trago largo, señor.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo...
Largo un... como Esperance maldición de tartamudo.
Un séptimo regimiento.
Ah, sí. No, será el quinto.
El quinto. Con el quinto, quinto, quinto.
¿Qué trae el séptimo regimiento? Nunca pude saber.
No sé, señor. Yo no conozco ninguna de esas cosas.
De esos tragos.
¿A mí me lo va a preguntar?
No, no. Le preguntaba a Dorio, que sí debe saber, pero
Yo sí, un poco. Un séptimo regimiento trae bebida blanca, mire, un poco. Si es
leche.
Claro.
Buenas tardes. Soy Pichín, el barman galante. ¿Qué trago quiere que le prepare? Aquí tenemos tragos que inventamos nosotros.
Sí, señor.
¿No es cierto?
Está muy bien.
Sí, sí.
¿Y cuál es el...? Deje debatir un
batidor,
poco.
Batidor,
Tenemos
Juan y Pinchame, que es un trago
Bloody
nuevo.
Bloody Mary,
también Bloody Mary, está bien.
Y...
sale más que Juan y Pinchame.
Dígame, que lo importante son los ingredientes.
Destornillador tenemos también.
Sí. Ah, destornillador, sí. ¿Qué trae?
Trae...
Y tenemos Philips y el otro.
Ajá. ¿El Philips qué trae?
El Philips leche de magnesio.
Trae vermú. Y otras cosas.
Sí.
Pero otras cosas.
Y lo que le haya quedado en la copa al anterior cliente.
Pero mire...
hemos conocido lugares así, escúcheme. Íbamos a uno en una época, pero bueno, nos dejamos ir por eso.
Y ustedes hacen...
Hay la cirrosis, decía, en el vaso.
Ustedes como barman, ¿no? O como
sí, ¿qué tal?
Barman, o acá... barmanes...
No, nosotros somos barmen.
Sí, somos barmen, barmen y Robbie.
Como barmen que son, ¿cuánto hay que sacudir el
trago? Según el trago, según el trago, hay, y según también el gusto del cliente,
sí.
Que, por ejemplo, dice, después de hacer el pedido correspondiente, dice, deme un Manhattan, por ejemplo, y sacúdamelo bien.
Sí.
Digo, ¿qué prefiere, señor? ¿El Manhattan primero?
Pero señor, bueno, veo que atienden muy bien al público aquí.
Sí, 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 imagínese. Sí.
Lo nuestro es eso.
Siempre vuelve el cliente. Sí.
Y tiene, yo quiero saber qué, algún trago original, una creación, un trago de autor.
Ah,
eso estoy buscando.
Sí, sí. Bueno, tenemos este que se llama Homenaje al señor Chisotti. Que es grapa.
Ajá.
Con granadina cuseña.
Ah, eso.
Y un toque de soda y hielo molido.
Un toque de soda y un huevo.
¿Un huevo, pero con sí, granadina?
Sí, adentro le pone un huevo.
Sí, sí, sí.
¿Y el huevo qué, batido?
No, el huevo queda ahí.
El huevo queda flotando, ¿no? O sea, para que usted lo empuja para adentro y el huevo
sí,
le mezcla.
Como algunos le ponen de adorno una media naranja, nosotros le ponemos un huevo entero.
Sí. Pero vamos con medio huevo, pero no salía.
Tenemos que usar los vasos más anchos, ¿verdad?
Sí.
Porque si no se queda el huevo...
Atascado ahí.
Y siempre usamos el mismo huevo, porque...
Claro.
El huevo es nada más que... Le da, ¿sabe qué? Un toquecito de sabor a calcio.
Y le gusta la
pero
gente,
ojo, usted tiene el gusto muy muy sensible.
Eso,
¿no?
Para eso soy barman.
Sí,
señor.
Pero discúlpeme, yo nunca le sentía a un huevo el gustito.
Bueno.
Bueno, señor.
Haga más yoga, viejo.
¿Quiere primero el Manhattan?
Viste así, señor, ¿no?
Bueno, me gustaría...
Es uno de los borrachos más extraños que conozco. Son pesados antes de emborrachar. Es pesado antes de emborrachar.
Sí, y eso que no empezó a hablar de su vida privada todavía. ¿Qué quiere contarnos? ¿Quiere confesar algo?
No, no.
Aquí la gente viene a encontrar el olvido en el fondo de los vasos.
Sí, y del salón.
Y encuentra cualquier otra cosa.
Insectos,
Sí, en verdad yo necesito, más que olvidar, necesito entusiasmarme. Ando falto de entusiasmo.
Homenaje al señor Chisotti
es lo mejor, ese es algo adecuado. Sí, sí.
¿Qué, Chisotti era un hombre de entusiasmo?
Chisotti era el creador de la grapa del mismo nombre.
La grapa Chisotti, viejo, ¿usted dónde vive?
Pero ¿y usted lo conoció?
Sí, lo he conocido, lo he tenido entre mis manos casi todas las noches de mi vida. Yo no me voy a dormir sin bajarme dos vasitos
de caña Chisotti.
De grapa Chisotti.
Grapa Chisotti.
Y entro en la cama
straight
ya
up,
en un estado prácticamente de enajenación. Y entro en un estado de conciencia diferente, tal como Huxley buscaba. No probó con Chisotti, pero hubiera encontrado.
Sí, usted dice.
Las fronteras de la percepción 2 es todo sobre la grapa Chisotti.
Mire, maneras de. Aquí tenemos también de un blog, lo bajé.
Sí.
Pero este es mío. Maneras de encontrar un estado de conciencia diferente. Ajá. Atravesar umbrales. Primero, la santidad.
Sí, y sí, pero.
Se hace santo. Usted, una vida de santidad.
Sí, pero demora.
Entra otro, un día cualquiera, levita.
Sí.
Empieza a levitar y entra en un estado de conciencia que es el aborio dire.
Sí,
y ahí sale de Janeiro.
Sí.
Segundo,
a ver, segundo,
ascetismo.
Sí.
Se para
sí.
arriba una columna, se queda ahí 40 años.
Satori garantizado.
Sí.
Sí,
el tercero, Satori.
Satori.
Satori que se dedica al budismo zen, se anota en cualquier curso de budismo zen.
Sí.
Dirección, encuéntrela si puede.
Ojo con el maestro.
Ahora se va a final, si le fallan todos estos métodos espirituales, pasando con el peyote,
el peyote, el
LS-10, Radio Libertad y todos esos alucinógenos, usted directamente se manda dos Chisotti una atrás de la otra y entra en un estado de conciencia que no será tan refinado.
Pero usted dice que es equivalente a.
Es casi Castaneda, caca, le dicen.
Ah, mire.
Sí, señor.
Qué increíble, la verdad, no lo había escuchado. Bueno, entonces.
Se prohibió la grapa Chisotti, por eso. Tuvimos muchos problemas acá. La seguimos vendiendo acá abajo cuerda con una etiqueta que dice I love grapa.
Bueno, y entonces, hágame marchar.
Sí, sí.
Dos medidas de Chisotti.
Espera que te lo tengo que pedir. Marcelo,
sí.
Dos medidas de Chisotti para el señor.
Espera
porque
que
somos muy burocráticos.
Espera que a ver, por favor, depósito. Depósito, che. Que alguien me sí, mandame dos de Chiso, dale.
Pero si no hay nadie acá, señor. ¿Y qué
hablando para el sótano?
Esto es una dependencia del Estado, tenemos que pedir permiso al Ministerio.
Sí, señor, ahí está.
Pero ¿cómo el Ministerio que lo provee de Chisotti y que me dice que además está prohibido?
Es el Ministerio de Bienestar Social.
Sí. Bueno, sí, está bien.
Tiene, perdón, discúlpeme.
Hay que hacer algún trámite.
Imagino que
tomar una copa y listo.
Tiene documentos usted, ¿no?
¿Tiene libre deuda usted?
Sí.
¿Cómo libre deuda?
Y sí, porque acá no se puede emborrachar si no presenta libre deuda.
¿Cédula verde, que es que no fumó marihuana?
No, señor, no salí con los documentos.
¿Pagó el alquiler? Bueno.
¿Pero a usted qué le interesa?
¿Es monotributista?
¿Es monotributista o lo hace por gusto?
No, señor.
Sí me diría esas cosas.
Tengo
una multinota.
Tengo el quit como corresponde.
Es cosa suya, cada uno.
Sí, sí. Lo cuida, parece,
sí,
señor.
Sí, señor.
Muy bien.
Tengo todos los papeles, todo en regla.
Bueno, póngalo acá arriba y yo le voy a servir.
No, salgo con
la grapa Chisotti, previa acordada del Senado.
Sí. ¿Cómo acordada? ¿Qué tiene que hacer el Senado ocuparse de lo que yo quiero tomar?
No se haga problema.
No, pero de todos modos, señor.
Sale enseguida, no se haga problema.
Sale con frito. Usted el mes que viene ya se está tomando la Chisotti. Sí.
Pero yo necesito ahora tomarme un trago.
Bueno, si es una emergencia, podemos hacer una excepción.
Sí, está el artículo 14.
Sí, que es
el que permite que.
Es un trago de necesidad y urgencia, como en su caso. Un TNU.
Ah, bueno.
Sí, le ponemos un poco de Chisotti, glub, glub, glub.
Sí.
Y tome, aquí de la casa,
sí.
Como regalo, un anís de los ocho hermanos. Sí.
Para ir entrando en calor.
Mire, tratándose del anís ocho hermanos. Y yo se lo devuelvo, no lo tome a mal.
¿Cómo?
No,
sí,
¿cómo
no,
no hay nada más rico. Levante la mano aquel que se muere por el anís de los ocho hermanos. Lo dicho.
Lo dicho.
Unos borrachos irredentos.
Usted sabe que yo en una noche de frío inolvidable.
Sí, qué linda canción.
en un lugar de la costa, en San Bernardo, en pleno invierno.
Ah, qué lindo que la pasa usted los inviernos, ¿no?
¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Disculpe.
En una noche de frío.
Estaba con un perro, dice.
Yo solo tenía una botella de anís ocho hermanos.
Uh-huh. ¿Estás seguro que no era la bandina?
¿Qué es donde guardamos nosotros?
Claro, no, porque en una época se vendía la lavandina en botellas de ocho hermanos, sí, y Ginebra Bols vieja, que las etiquetaban los lavandineros. Ahora supongo que eso estará prohibido también.
Bueno, por el sabor quizás fuera.
Bueno, ¿qué pasó? Cuénteme.
Y fue un paliativo para el frío esa botella de anís, pero no porque la haya tomado, sino porque prendí fuego.
Ah, claro, gracias el anís, al anís. El anís de los ocho hermanos muy superior a sangajón.
Me bajé toda la botella en los leños.
Ah, yo fui a ver a los leños.
Sí, yo estuve.
Sí, sí. Y me puse una calcomanía en el parabrisas de atrás que no veo nada ya.
I love los leños, dice.
¿Usted probó ese anís, lo que es?
Sí. Cuando era chico me gustaba. ¿Qué pasa si usted le echa agua al anís?
Se emblanquece.
Se pone blanco.
Sí, señor.
Bien, señor. Se ve que usted las hizo todas.
Me pasó con el pastiz.
Escuche, a los chicos les gusta el anís porque es dulcísimo.
¿Usted nunca fue a un velorio, además, Bart?
Claro, te sirve el anís.
Sí, pero nunca me sirvieron un anís.
Ah, entonces no se murió nadie, discúlpeme.
No, en los velorios. ¿Sí?
Aniceto Clavel.
Está cambiando el mundo, me parece.
Bueno, muy bien. ¿Cómo se dice ahora que estamos aquí, no? Aníes, anises. ¿Cuál es el plural de anís?
Anises.
Anises.
Sí.
Ah, entonces manises, como digo yo.
No, señor, claro. No tiene que ver. No, señor. El anís termina en ese.
Si quieres ser feliz como tú dices,
comete un maní y bájalo con anises.
Bueno, me va a dar muchacho. Otro. Me va a dar otro trago porque
no, se le voy a dar tarde. La posibilidad es muy tardísimo de saludar a quien usted quiera ahora que ya está en estado de ebriedad.
Le cambió la cara, mire.
Sí, realmente. Bueno, voy a saludar a Martín y Carlos que están escuchando el programa ahora.
¿Usted, señor?
Yo quiero saludar a la gente de Santiago del Estero que me ha recibido con tanta hospitalidad, la gente de la banda, el intendente, la ministra de gobierno, bueno, la gente de Termas Río Hondo.
Las fuerzas vivas.
Todas vivas y no tanto. Lo del Gordo, me llevaron a comer un lugar que se llama Lo del Gordo, como su nombre lo indica ahí en la banda.
Bueno, ahí. Hoy vamos a tocar alguna cosa, Santiago.
Ahí está, para dedicárselo a los amigos de allá.
Yo voy a saludar a nuestros amigos de Babieca y posteriormente procederemos todos a leer los correos electrónicos, ¿eh? Bueno, dale.
A ver, Jorge desde Barcelona, dice, buenas y santas, Jorge de Pompeya que vive en Barcelona, soy yo, dice el tipo. Escuché el otro día, conversaban sobre publicar, y me acordé de haber visto que por el año 1980, en una entrevista para la RTV, que es la televisión española, hecha por Soler Serrano a Borges, dice, Alfonso Reyes me dijo, publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores. Lo sigo de pibe, ya me mandó a dormir cuando tenía unos 6 años, acá contagiamos algo y ustedes ayudan muchísimo. Un abrazo, voy a verlos en agosto.
Esa frase yo la vi en muchos lugares, siempre con distintos autores. Estuvo mucho en la puerta de una librería que estaba en la calle Florida, que probablemente era Atlántida, donde decía, lo malo de no publicar
es
una obra es que se va la vida en rehacerla. Arturo Capdevila.
O aquí ya es en este osario, fue así niño, que joven y viejo, pero nunca necesario, decía el cementerio de Montefierro sobre Capdevila. Bueno, a ver, Domingo Trejo dice, hola, La Venganza, soy de Santiago del Estero, mire, quería saber cuándo van a venir, yo ya fui, viejo. Me gustaría que hablaran de leyendas urbanas de Buenos Aires.
¿Qué son las leyendas urbanas, Dorio? Yo no
sé. Las leyendas urbanas son relatos míticos que aluden a alguna cosa que nunca pasó, pero que se repite y va de boca en boca.
Es como el lobisón, pero
como el lobisón, el chupacabras, claro, pero con subtes.
Bueno.
Hay un libro de Jorge Alperín sobre leyendas urbanas, que ahora no me acuerdo el
nombre. ¿Y cómo no me lo mandó?
Es cierto.
No es un libro nuevo, ¿eh?
Es una leyenda urbana. No importa, señor, me lo tiene que mandar igual.
Bueno,
después dice, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Y ahora cuando lo vea le voy a decir, no tanto qué tal, cómo te va, mejor sería que me mandaras el libro ese, Leyendas Urbanas de no sé dónde.
No, pero tiene como 10 años, creo.
No me importa, ¿quién? Alperín Palmás, no. Debe tener 15 por lo menos.
Es una leyenda urbana que escribió un libro sobre leyendas urbanas, Alperín, ¿eh?
Sí,
totalmente.
Bueno. Creo que se llama Mentiras Verdaderas el libro, ahora me acordé.
Bueno, soy Ramiro de Rosario, etcétera. Bueno, Quieren que hablemos del sueño lúcido o sueño consciente. No, no sabemos nada de eso. Dale.
Ana Claudia Brizuela dice, hola, lo admiro mucho, tiene un buen sentido del humor, no me canso de leer una y otra vez las crónicas. Mi primo dice que es un genio, y estoy de acuerdo.
Es que él es un genio, ti. Primo.
Ahora mira, ahora empiezo a tratar de vos. Escribí esto para ti, de tú, con mucho amor. Ya no sé cómo empezar mis escritos ni de qué hablar, aunque tengo que reconocer que la confusión...
Muchas gracias. Fernando Ramírez, un largo texto acerca del Mundial que agradecemos mucho. Eric Coates, estimado Lina, me parece entender de lo que usted dice que no espera que los demás sean objetivos y que es lógico que cada uno dé una versión que se acomode a sus propios intereses. No, yo no, ni siquiera deseo la objetividad. Dice, lo que me pregunto es si no debería haber gente que dé una versión que persigue el interés general por encima del propio. ¡Ay! Cuando yo digo interés, me estoy refiriendo no a un interés estrictamente personal y económico, mensurable en dinero. Cuando, por comodidad, utilicé la palabra interés, porque era bastante adecuada. Me refiero a esto. Si usted tiene un medio de comunicación a su alcance o se lo compró, defenderá sus intereses.
Claro.
Estos intereses pueden ser económicos, pero pueden ser tranquilamente intereses filosóficos,
políticos, religiosos,
estéticos, de todo estéticos, índole, de toda índole. Incluso puede ser hasta un interés filantrópico. Uh-huh. Usted desea utilizar ese medio para, como dice usted, para promover el bien general. Donde empieza la cosa es cuando discutimos acerca de lo que es el interés general, que por lo general no es más que una prolongación del interés propio. Pero no estoy hablando de que, uy, qué difícil es ser objetivo. No, digo que es imposible y además irrelevante. ¿En qué consiste la objetividad? Yo no leería nunca un escritor objetivo, salvo que fuera un escritor de viajes, que describiera la ciudad de Tegucigalpa, y hasta ahí.
Y aún así
algunos podrían... han intentado esto, como sí. Hemingway, sí, logrando exactamente lo contrario.
Porque aún así, cuando uno escribe, necesariamente no solo está usando su lengua, sino que está usando su bagaje, digo, de la educación, de la pertenencia racial, social, económica, política, etcétera. Y además, ahí donde alguien se arroga el derecho o la capacidad de objetividad, está sugiriendo que el resto son miradas interesadas y, por lo tanto, menores. Así cuando un tipo me dice, yo soy un periodista independiente, digo, tomátela.
De eso hablábamos allá.
Así hablábamos a partir.
Dice que no era necesario ser un periodista independiente. No. Solo era necesario ser un periodista veraz.
Veraz, absolutamente. E inteligente. Claro.
En ese caso, está muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, Eric. Bueno, ¿qué más?
Carlos...
Nos escucha siempre Walter Ardinson. Bueno.
Acá hay un mensaje de Vanessa Ponce, de Concepción del Uruguay. Mire, los pagos chicos de mi madre, en Entre Ríos, y le pide un tema y le manda besos.
Carlos Estela, de Alessandria, Italia. ¿Alessandria o Alessandria? Esto no lo sé.
Alessandria, en cualquier caso, está en Egipto.
Está en
África. No, pero esto es de Italia.
Bien puede ser que haya un pueblo llamado Alessandria en esto Inglaterra.
Es Alessandria o Alessandria,
diríamos.
Son un matrimonio uruguayo que viven allí, escuchaban antes por El Espectador, y están muy contentos con el programa, felicitan y dicen que hacen más llevadera su espíritu migrante.
Bueno. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual contaremos un nuevo episodio de la vida de Miguel Ángel, que vivió mucho, como ustedes habrán conjeturado, dado los numerosos episodios que contamos aquí. Por ejemplo, para contar anécdotas sobre toda mi vida, bastarían dos páginas.
No es verdad, pero bueno.
No diré, como digo siempre, que al tratar de escribir mi biografía, a la quinta página iba por la semana pasada.
Es que usted solamente, usted en su biografía cuenta lo que podría imprimir en una taza. Pero en verdad, tendrá otras cosas que no quiere decir.
De eso dije que me voy a encargar yo. Solo después de la pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Julio Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, integra el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la prestigiosísima Flaxo.
Una pregunta de filosofía política. ¿Por qué sobrevive un sistema que oprime a la mayor parte de sus integrantes? Es raro.
Cualquier régimen político, lo que se intenta es que haya una sensación de satisfacción de necesidades. Y encima, que haya consenso democrático. Entonces, la imagen instalada, medios de comunicación mediante, tiene que ver con desprestigiar y hacer creer que no hay alternativa. Y si no hay alternativa, lo que hay es resignación. Es lo que hay.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados 8 décimas, humedad 82%. Cristina Fernández promulgará hoy la reestatización de YPF. Será tras la aprobación del proyecto que declara la utilidad pública a la petrolera. El FMI aclaró que no observa una tendencia de nacionalizaciones en el Mercosur. El organismo se refirió de esa manera a las expropiaciones de filiales de empresas españolas en nuestro país y Bolivia. El juez Bonavío busca unificar todas las querellas de las víctimas del choque del tren de Once. Claudio Bonadío citó para hoy a los abogados de las 11 familias que presentaron una acusación con el fin de convertirlo en una única causa. Hasta ahora la mayoría se opuso y optó por actuar por separado. La Hiena Barrios volverá a pelear. El manager del boxeador dijo que está entrenando para un combate que se realizará el próximo 13 de julio. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Miguel Pereira, el papá de Marisol, una de las víctimas del cuádruple crimen de La Plata. La última vez que hablamos con vos, vos tenías la sensación de que estaban en las puertas del esclarecimiento. Finalmente ocurrió lo que pensabas.
Imagínate, terrible, del dolor y, de cierto modo, algo de paz con esa declaración hecha por el detenido. Gracias a Dios, parece que está esclarecido el hecho y que el ADN da positivo. Ahora, con la detención de Martínez, se va a terminar todo.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos de Miguel Ángel y el juicio final. Bueno, estuvimos contando muchos problemas que tuvo Miguel Ángel con algunas de sus obras, etcétera, etcétera. Cuando murió el Papa Julio II, con cuya tumba Miguel Ángel ya había tenido problemas, subió al trono pontificio Paulo III. celoso de los trabajos que Miguel Ángel había hecho para Julio, quiso que su gobierno en Roma también tuviera algo de la creación del Buonarroti. Y le encargó que pintara la Capilla Sixtina, pero no el techo que ya estaba pintado, sino el muro que se encuentra detrás del altar, frente a la entrada. Se le indicó a Miguel Ángel que el celebrante debía tener frente a sí, cuando dijera la misa, la imagen edificante y convenientemente espantosa del juicio final.
Hasta el Concilio Vaticano II, ¿no?
Exacto.
Tiene que dar vuelta a los pibes ahí.
Miguel Ángel lo pensó, hacía 15 años que había terminado el techo de allí, y ese trabajo le había costado muchísimo. Ya hablamos de las molestias físicas que padeció trabajando sobre un tablón de espaldas allá en las alturas. Recuerdan algunos que se oían los gritos de Miguel Ángel por aquella capilla, gritaba, no soy pintor. Él se consideraba escultor, protestaba, por eso que no era su arte ni su especialidad. De todas maneras, Miguel Ángel aceptó el encargo y se puso a trabajar. En cuanto en Roma se supo de aquel encargo, entró en escena un personaje terrible del cual ya hemos hablado, Pietro Aretino. Todos los poderosos evitaban enemistarse con él para no convertirse en tema de sus cartas. El Aretino era un poeta que escribía cartas y las distribuía por toda Europa. Era una especie de chismoso de la televisión de aquellos años. Y la mejor forma de no figurar en aquellas cartas consistía en pagarle. Vos le pagabas para que el tipo no te incluyera en sus batimentos. Hasta ese momento, Pietro Aretino había prestado consideración a Miguel Ángel. Él era demasiado pobre, ¿no, Miguel Ángel?, como para que un chantajista lo tuviera en la mira. Y además, se conocía el carácter poco dócil del Michelangelo, y su vida no daba mucho lugar a los chismes. Aretino lo había ignorado. Aparecieron, sin embargo, unos muchachitos como Febo Di Pollo, Gerardo Pierini y Tommaso Cavalieri, que dieron lugar a algunos comentarios indecentes. Y a partir de entonces, Miguel Ángel se convirtió en blanco del Aretino, que era aficionado al arte y la verdad es que sabía muchísimo. Un día, en medio de los trabajos del juicio final, Miguel Ángel recibió una carta de Aretino, que estaba en Venecia. En esta carta le daba sugerencias, lo halagaba con cierta hipocresía y pedía sutilmente tributo para que una vez que la obra estuviera terminada, el Aretino hablara bien de ella. Señor Miguel Ángel, muy lindo lo que hace, me complacería mucho hablar bien de usted, etcétera, etcétera. Pero Miguel Ángel no tenía necesidad de consejos y además odiaba al Aretino. Así que rechazó sutilmente sus propuestas estéticas, pero prometió mandarle algún regalo. Siguió con su trabajo, pero se olvidó de mandarle el regalo, y eso era algo que Aretino no sabía perdonar. Bueno, los trabajos del fresco de la capilla duraron desde 1536 hasta 1541. Los funcionarios papales quedaron desconcertados cuando se descubrió la obra, que era de una crueldad terrorífica. Pero no era el significado metafísico de la obra lo que impresionó, sino que los personajes estaban desnudos. Al igual que en los frescos del techo, Miguel Ángel no había disimulado ninguna de las partes del cuerpo. Pero al techo no lo miraba nadie. No eran tiempos turísticos en donde la gente andaba mirando las alturas. La única manera de apreciar bien el fresco era tirarse al piso y observar, pero nadie hacía eso. Bueno, ahora tampoco, porque está lleno de japoneses, que si uno se tira al suelo boca arriba, muy probablemente crean que uno forma parte del circuito turístico y le saquen fotos. Reapareció el Aretino, descontento como estaba por no haber recibido su tributo, y además por no haber sido aceptado sus consejos. Aretino se erigió en portavoz de la moral ultrajada y tomó posición contra Miguel Ángel. ¿De qué estábamos hablando? La carta con que atacó a Miguel Ángel es una maravilla de insolencia y de sarcasmo. Lo atacó con las palabras que más podían herirlo y hasta tomó las habladurías de sus relaciones con muchachos jóvenes como material de esas cartas. También escribió sobre un supuesto negociado con el dinero que el Papa Julio había entregado para que se hiciera su tumba. Además, Aretino se atrevió a pedirle al artista otro tributo, a menos que quisiera seguir padeciendo sus sanciones. Aquellas críticas recorrieron todas las cortes de Europa. Miguel Ángel quedó muy deprimido, pero no le respondió nunca. Los ataques también llegaron hasta la propia obra. El Papa Pablo IV, que había sucedido a Pablo III, en aquella época los papas morían como mosca, quiso destruir la pintura, pero como muchos artistas habían dicho que la pintura era una maravilla, aceptó no destruirla, pero ordenó corregirla. Recuerden ustedes a Daniele da Volterra, que fue encargado de vestir a los personajes, y a los que estaban desnudos les pintó, qué sé yo, unos calzoncillos. Miguel Ángel vio, sin intervenir, los esfuerzos de este muchacho por cubrir las partes. Dicen que pasaba y lo miraba con desprecio y le lanzaba una carcajada. La historia lo trató muy mal a Daniele da Volterra, porque lo indemnizó con un apodo infamante.
Il Braghetone.
Il Braghetone. Il Braghetone.
Mira quién viene, le decían después a Volterra.
Pero los asaltos repetidos después de la corrección de Volterra hicieron todavía más daño. Sucede que ya no puede verse la obra en su estado original. Hay una copia de Marcello Venusti que ofrece una vaga idea de lo que fue el original. Después vino el desprecio completo con el moho, la degradación de los muros, la humedad, nadie la cuidó, y así fue como la crítica de Aretino destruyó con toda literalidad esta bellísima obra de Miguel Ángel. Esta es la historia de hoy, la historia de una maledicencia y de una obra estropeada. Por suerte, en estos tiempos, los personajes como Aretino ya no tienen ninguna influencia. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge Dorio?
Estaba pensando, Alejandro, que en ese estilo literario que practicó Aretino, en principio hay que rescatar del muchacho Aretino unas cartas lujuriosas que eran bastante simpáticas, ¿no?
Sí, sí.
Creo que eran de él. Pero digo, en ese estilo me parece interesante un muchacho llamado Francisco de Quevedo y Villegas, que dedicándose a insultar al mundo y a propiciar el denuesto sobre muchas personas, lo hacía siempre contra los poderosos. Y eso está bien en una persona que goce el talento como para ejercitarlo. Y después, el otro muchacho que también escribió cartas por estos pagos, que era el muchacho Mansilla, un amigo de este programa, que cada vez que escribió cartas se encargó de buscar qué grado de belleza había allí donde otros veían suciedades, sin ir más lejos, en las tolderías que visitó de nuestros queridos ranqueles. Así que digo, para esa gente que se dedica a mandar cartas adulando a los poderosos y tratando de obtener ventaja de algunos artistas, nada mejor que dedicarse a las cartas documento y dejarse de jorobar con esas cartas que ya están suficientemente viejas como para no producir ningún efecto.
Señores, escucharemos ahora Cartas Viejas en la versión de Karina Beorlegui.
Cartas viejas, aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todo dice de estas cartas de pasión. Ya en mi ocaso con la sien encanecida, quiero ver en una hoguera tanto amor. Que su llama de igual modo que en la vida me acompañe hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Era Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible, Cartas Viejas.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados 8 décimas, humedad 82%. Se postergó la cumbre del PJ en el Chaco porque la presidenta convocó un acto en Casa de Gobierno. La reunión del Consejo Nacional estaba prevista para hoy en la ciudad de Resistencia. El gobernador Daniel Scioli, a cargo de la presidencia del organismo, la pospuso para el 18 de mayo. Antonio Caló anticipó que será candidato en la CGT si no se forma una lista de unidad. El titular de la UOM confirmó que se postulará para las elecciones de la central sindical en caso de que nadie logre liderar una nómina única. Quedó imputado el asesor del gobierno de Macri por el robo de piezas arqueológicas en un museo de Córdoba. El fiscal Enrique Senestrari acusó a Mateo Goretti de presunta infracción a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. Hollande y Sarkozy cerraron sus campañas presidenciales para el balotaje del domingo en Francia. Lo hicieron un día después del debate televisivo que, según las encuestas, favoreció al socialista Hollande. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Tengo un amigo, yo lo he dado en llamar el talibán de la antitecnología. Él es un hombre que ha pegado a la palabra porque es redactor. Hola, Robertito, ¿cómo te ha trastornado la vida a vos la tecnología?
Por supuesto, me rindo ante un padre que no puede ver a su hijo, lo ve a través de la computadora, vive lejos. Esas cosas me conmueven, obviamente. Hay un tema, me tropiezo con los cargadores de los teléfonos. Estoy viendo gente tirada en el piso porque no tuve tiempo de cargar los teléfonos. Es el apocalipsis.
Cuando yo te digo a vos, pero Robert, dale, yo quiero que tengas una cuenta de Twitter.
No quiero, yo todo ahora tostaditas con mermelada y para el gimnasio. A mí eso, la verdad que... O sea, no me mandes un mensaje de texto ahora diciéndome...
Gracias por la nota.
Aires de tarde. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Seguimos en la edición frankensteiniana, yeleiciana, incluso por la pobre María Shelley. Digo pobre por el matrimonio con Percy, que no por la escritura del moderno Prometeo. Y les estaba contando antes algún tipo de efemérides, de esas que nos producen escozor en los pulgares. El escozor en los pulgares, le cuento a algunos amigos curiosos que lo preguntan, es parte de los latiguillos del muchacho Macbeth, escrito, según dicen algunos, por Shakespeare. El tipo viene cabalgando y dice: "By the pricking of my thumb, something wicked this will come." Lo siento, en el escozor de los pulgares algo malvado se avecina. Y algo de eso deben haber supuesto los japoneses, que un día como hoy, allá por 1947, vieron que el Mikado, el imperio del Mikado, se convertía en una monarquía constitucional. Pero eso no es nada, está bien, tenés un rey, le pones una constitución, le ha pasado a todo el mundo, incluso sin necesidad de que pierdan la cabeza como Carlitos I Estuardo. El asunto es que primero tuvieron que reconocer, empezando por el mismísimo Hirohito, que el emperador no era un personaje divino, no era un personaje celestial. Y te digo la verdad, digo, después de haber sacrificado tanta gente, después de haber sido desarticulado el país, masacrado a Hiroshima y Nagasaki, si no me equivoco, el 6 y 9 de agosto del 45, digo, además tener que reconocer que el Kira no era divino y celestial, eso sí que me parece una ofensa. Y para desandar la ofensa, estaba charlando con el amigo Tom Lupo antes de que empezara este programa, he traído una mezcla de japonés y latinoamericano, cosa que es más frecuente de lo que uno supone. Un poeta que nació en el Laredo hacia 1946 y palmó en Lima en 2007, de hecho era peruano y japonés. Vieron, hay versiones buenas y versiones malas de eso, ¿no? Las versiones que se hacen presidente son malas, las versiones que se hacen poeta son buenas. Se llamaba José Watanabe, se sigue llamando en su poesía, y el poema que traje para reivindicar la memoria del emperador dice, se llama Fábula. En el cauce del río seco, una espigada yegua orina sobre un sapo agradecido. Yo, que voy de paso, sonrío y recuerdo una antigua ley de compensaciones de la magia. Más feo el sapo, más bello y deslumbrante el príncipe. Ay, pero la abundante orina de la yegua no es amor, y, aunque amorosamente regada, no rompe los hechizos más perversos. Es solo un poco de agua ácida en esta sequedad solar. La yegua se aleja trotando, aliviada, moviendo las ancas como una muchacha. Yo voy por los espinos resecos recordando al sapo. El pobre no tenía encantamiento y se quedó solo, y soportando su fealdad inmutable. Y ahora, meada. José Watanabe, un gran poeta peruano-japonés, muerto en el 2007, y que ha sido publicado por Bajo la Luna, en un volumen titulado La Piedra Alada, es el título de uno de los poemas de Watanabe. Lo pueden conseguir en la Feria del Libro si van para hacer algo útil, digo, en medio de todo eso. Pero no quiero abusar justamente del espacio poético, y por eso les voy a contar alguna noticia inmediatísima, como que, por ejemplo, mañana no tendrán que soportarme a mí al comienzo del programa y después por la mitad, sino que presentaremos una especie de, obra cumbre en términos históricos, pero también frankensteiniana, hiperfrankensteiniana de La Venganza Será Terrible, puesto que mañana emitiremos en el horario correspondiente aquel programa que supimos hacer, sí, con Dolina, claro, sí, con Barton, claro, pero además con Gaby Rolón y con Guillermo Estronati, una especie de, selección, digo, no sé de dónde nos habrán seleccionado, pero en todo caso fue una gran alegría hacer aquel programa y nosotros nos divertimos como enanos, si es que los enanos se divierten. Les quiero contar que también estamos recibiendo con cierta lentitud algunos mensajes de oyentes que vamos dando cuenta de ellos, leyéndolos, y después incluso comentándolos o evacuando, si me permite la grosería a esta hora de la noche, alguna duda que haya. Les voy a contar que de las personas que llamaron, ninguna está entre el 15% de las personas de todo el mundo que creen que la fin del mundo se viene en este año, loco. Y hay 10% que creen que va a ser incluso en diciembre, el 12 de diciembre de 2012. Digo, hay una reflexión en la nota de la BBC que sostiene este tipo de cosas, que demuestra la vivacidad del pensamiento profundo de algunos analistas. Dice, cuanto mayor eres, tienes menos tiempo en tu vida para que el fin del mundo ocurra, y si eres más joven, tienes más que perder. El primer cachetazo que le daría yo a un redactor que me presentara esto, lo haría salir de la BBC de Londres, ciudad en la que van a suceder los Juegos Olímpicos, que no en Madrid, donde debe estar Alejandro Dolina junto con parte de este equipo haciendo de las suyas. Y bien, les había prometido un par de mensajes, los que nos habían quedado pendiendo, le gusta más que colgando. Bueno, le digo que esto ha llegado a La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y algunos vienen, son mensajes como dice, ¿cómo los queremos? Que se vienen disfrazados de chivo, de propaganda, pero en este caso vale la pena decirlo. Se hace la primera muestra de artistas de la Escuela Técnica Fernando Fader los días jueves 3, o sea, hoy ya pasó, no puedo decir, pero sí mañana, viernes 4, de 16 a 22, en La Porteña 54. La Porteña era una máquina de tren, acá es una calle, 54 es 54, pero la altura de Rivadavia es el 7200, esto es en el barrio de Flores. Es una muestra de alumnos y exalumnos donde se van a exponer pinturas, caricaturas, fotografías, esculturas, artesanías en metal. Y si te descuidas, te ponen a vos también, porque algo a uno le pasa. Bueno, va a haber 7 charlas y la presentación del libro Ejercicios de Perspectiva. Bueno, esto nos lo manda Hilda Dugur, hemos cumplido con la difusión de esto. Aníbal Galay, en cambio, dice, no sé a quién debo agradecer, pero han vuelto a Internet, lo que no deja de ser un hecho importante. Bueno, es tan relativo, querido Aníbal, la importancia de los hechos. Y por aquí, por el lado del el sitio oficial en cuestión, nos manda un mensaje Araceli Cesarini, que dice, buenas, buenas, quisiera saber de dónde han sacado la frase ladran Sancho, señal que cabalgamos, porque tengo entendido que no figura en ninguna parte del Quijote. Después agrega, quizás como para compensar el interés informativo, besos, los quiero. Gracias a la Celis L. Cesarini, pero efectivamente no hay ningún párrafo del Quijote que diga literalmente la frase ladran Sancho, señal que cabalgamos. Digamos que a lo sumo hay un aprovechamiento de algunos señores ulteriores en el tiempo y también en el pensamiento para viejos refranes, que era la forma en que le gustaba hablar a Sancho Panza. Le digo además, Aracelis, que no es el único caso Otras frases famosas como elemental, querido Watson, jamás fue escrita por Sir Arthur Conan Doyle allí en las aventuras y desventuras de Sherlock Holmes y su amigo, no el suyo, Aracelis, sino el del el doctor Watson. Y una más, porque aquí Rodolfo Gustavo Sosa dice, respondiéndole canchero a Araceli, es una adaptación en el diálogo para la película, y la película es Don Quijote, manda saludos. Y hablando de películas, una frase que tampoco existió nunca en la realidad, tampoco fue dicha por Humphrey Bogart, fue, tócala de nuevo, Sam. En principio porque hubiera sido ambiguo, teniendo canciones y minas alrededor, y sobre todo si una de ellas era Ingrid Bergman, pero la otra cuestión es que Humphrey Bogart no hablaba castellano, entonces no podría haber dicho jamás esa frase. Lo cierto es que tampoco la dijo en inglés. Lo que dijo él fue algo así como, nobody can play a Strangers by like you, Sam. Y esto es, nadie puede interpretar según pasan los años como vos, Sam, que además era negro. Digo, cosas que nos gustan a nosotros, cosas de negros en ese caso. Pero queridos amigos, no voy a distraerlos demasiado tiempo más, es decir, los voy a dejar distrayéndose con nosotros, pero como si estuviéramos en cinta, esto es, grabados. Lo que viene ahora, aquí en La Venganza Será Terrible, en esta edición franquesteñana, tiene que ver con la selección de personal. Ustedes van a escuchar que en algún momento el negro va a decir, seguramente, yo esto lo intuyo, lo adivino, adivino el parpadeo y la locución doliñana diciendo, ay, no sé qué hacer con mi vida, pero vamos a ver si esto sucede. Esto es solamente una profecía. Les quiero contar también que me dijo Marcela Franceschini que hay que decir que los domingos 6, 13 y 20 de mayo en el ND Ateneo está el Choque Urbano cumpliendo 10 años. Mirá, si a todos los pibes se le diera por festejar los 10 años en el ND Ateneo, se pondría espeso a la calle Paraguay, ahí al 900. Paraguay 918, domingos 6, 13 y 20 de mayo a las 8, el Choque Urbano cumpliendo 10 años. Les hablé de Watanabe, les hablé del fin del mundo. Mi intención era hoy leerles, ya que hablo tanto de Frankenstein y ese tipo de cosas, leerles un segmento del moderno Prometeo, la novela que escribió Mary Shelley en un concurso que hicieron su marido, no el suyo señora, sino el de Mary, que era Percy Shelley, un poeta finísimo y ahí bastante atorrante, bastante vago, al que le gustaba seducir señoritas. Vamos, si eran hermanas, incluso no le hacías cosa nada. El otro era Lord George Gordon Byron. Si viviera George Gordon Byron, ahora sería un milagro, en principio tendría 300 y pico de años, pero además de eso, seguramente estaría preparado para ir nuevamente a combatir por algo que para él era un ideal que le correspondía sostener a la humanidad toda, esto es, la independencia de Grecia. Si hubiera sabido el pobre George Gordon Byron, que murió de calenturas y unas fiebres extrañas allí en Missolonghi, mientras luchaba y hacía gala de su coraje, coraje del que ya había hecho gala cruzando a nado el Canal de la Mancha, el tipo que tenía un pie medio pirado, medio volteado para el costado, si hubiera sabido, digo, que después iban a ser algunos compatriotas de él, los irlandeses, otros que sufrirían justamente el castigo de los poderosos, los mismos poderosos que suelen estar siempre, porque hoy ya sabemos que el poder no siempre es tan visible. Ahora sí, después de haberle dicho estas palabras y regalándoles un poema de un peruano japonés y habiéndoles contado alguna cosa de Byron y del resto del mundo, los dejo en manos de esos tres tipos que han cotidianizado el ejercicio perverso de decir que la venganza será terrible, advirtiéndole una vez más aquello de ay, no sé qué hacer con mi vida. Y después, por supuesto, el sordo. Y mañana, la venganza será terrible con Gabriel Rolón, Guillermo Astronati y los desconocidos de siempre.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, no sé qué hacer con mi vida. Nuestra habitual sección dedicada a las personas indecisas, timoratas, pusilánimes.
Procrastinadoras.
También. Bien. Tenemos aquí un programa de ingreso, un folleto de una universidad. Y aquí hay un montón de carreras posibles.
De opciones.
Pero muchísimas, digamos unas 100. Que van desde tapicería, serigrafía, reempujado en metal, jardinería, fabricación de peluches, panadería y pastelería, repostería, decoración de tortas. Bueno, ¿se acuerda de la señora de la torta?
Sí, cómo no. Qué simpática.
Bueno, vamos a poner el dedo, vamos a llamar
al azar.
Al azar.
Al bolillero. Llame un niño.
A un niño.
Sí. Yo, déjeme poner el dedo a mí.
Sí, ahí está. De eso estábamos hablando.
Hoy que vino vestido hoy está, ¿eh?
Ahí.
¿Qué
momento,
dice?
No quiero.
Déjelo. Póngase los lentes porque no va a ver nada.
Saque el dedo, si no, tampoco
va a ver nada. No lo va a creer, ¿eh? Pero es selección de personal.
Ah.
Peor no lo pudo tocar. No.
Me gustaba más el de los peluches.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, usted que viene para el reempujado de metal. Tenemos que seleccionar personal que sepa
reempujar.
Sí, justamente el metal. Y no sabemos cómo hacerlo. También tenemos, no me gustó ese, ¿eh? Hagamos trampa. Hagamos trampa. Usted, buenas tardes. ¿Cuáles son sus técnicas para seleccionar personal? Bueno, nosotros somos una empresa muy importante, ¿no es cierto?
Es verdad.
Ahí
aquí,
está.
Aquí nos ve.
Es una empresa que vino a hacerle la competencia a Greenpeace, prácticamente.
Sí. Ah, pero Greenpeace no es una empresa, es una ONG.
Bueno, nosotros venimos a hacerle la competencia a esa ONICE.
No, ¿cómo ONICE?
ONICEC.
Sí, sí. ONG, bueno, sí. No importa. Usted,
estamos en lo mismo, señor. Queremos sí,
preservar lo mismo, pero que hacemos la competencia. Es decir, nosotros
queremos romper,
contaminar.
Contaminar y acabar con todas las especies de una sí, buena vez, señor.
Esos bichos que andan por todos lados, uno se los lleva por delante.
A faltar las playas en lo nuestro.
Pero discúlpeme, ¿a qué se dedica nosotros, la empresa?
Si un argentino fuera intendente de Venecia, ya hubieran entubado esos estúpidos canales.
Sí, que parece Juan B. Justo y Santa Fe todos los días.
Claro, y hubieran construido un lindo Carrefour.
Discúlpeme, ¿usted da servicios o produce mercancía?
No, somos nosotros los que tenemos que preguntarle a usted.
Claro. Ah, yo creo que ustedes eran empresarios.
Somos empresarios.
Venimos a buscar un servicio suyo.
Usted se ofrece como selector de personal. Y a la primera persona que tendrá que seleccionar es a usted mismo.
Sí, sí, sí.
Somos muy adictos a las paradojas de 5 por 1 peso.
Bueno, mire, usted llegó al lugar indicado.
¿Es usted un lugar o una persona?
No, yo soy una persona.
Aspirábamos que el puesto lo ocupara una persona,
sí,
y no un lugar.
Sí, porque si no sería una empresa de selección de lugares, en cuyo caso se llamaría turismo.
No, señor, esto es una agencia de personal, de selección de personal, sí. Pero nosotros ya tenemos seleccionados, según los rubros, según lo que usted necesite.
O sea que no hacen nada si ya tiene el trabajo hecho.
No, señor, tenemos una serie
Nosotros queremos emplearlo a usted en relación de dependencia para someterlo a nuestro designio.
Justamente. Ah, usted me quiere contratar a mí.
A usted.
¿Qué es mejor?
Como selector de personal. Cosa
muy
que
bien, señor.
Un tipo y usted ya dice, bueno, vamos a hacer una cosa.
Por favor.
Vamos a probarlo.
Ahí está.
Y cuando venga el primer tipo a ofrecerse,
sí.
Usted lo va a seleccionar y nosotros vamos a estar escondidos
abajo del escritorio.
De este escritorio.
A ver cómo procede.
A ver cómo usted se desempeña. Vamos, doctor Alvarenga, a escondernos bajo el correspondiente
epicentro.
Estoy haciendo tiempo para...
Ahora que estamos escondidos abajo, vamos a poder ver cómo procede este gil.
Sí, sí, seguramente se equivocará. ¡Oh! Ahí viene el primer postulante.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Mire, en realidad yo vengo... buenas tardes,
sí,
¿no?
Sí, buenas tardes.
Ante todo,
¿viene por el aviso?
No.
Nosotros estamos seleccionando personal para ocupar un cargo muy importante en esta empresa, el líder.
Sí, sí.
En
y su segmento. Yo tenía que venir por el aviso. O sea, si yo no vengo por el aviso, yo me enteré por un cuñado.
Bueno,
pero
sí.
Si quiere voy hasta la esquina, compro el diario.
No, pero si yo te digo...
Leo el aviso. Usted preséntese como otro que venía.
Yo soy el cuñado tuyo. Vine para empujarte acá para conseguir el trabajo.
Cuñado.
Bueno, si quiere esperar afuera,
yo
lo
voy a esperar afuera. No, si yo le recomendé el trabajo acá.
No, me refiero a la entrevista personal.
Se mueve ahí el escritorio como si hubiera alguien debajo.
No, de.
¿Tiene animales domésticos usted acá? Sí. ¿Mascotas tiene?
Porque yo los mataría todos.
Ah, yo también. Pero...
Espere que anoto, porque ya estoy anotando en
sí.
Su ficha.
Bueno, ¿me quiere hacer una pregunta?
Sí, por
el
ejemplo.
El señor le va a soplar la respuesta.
Sí, señor. Si usted fuera una fruta.
Banana.
Espera que me pregunte, porque a lo mejor no es esa la pregunta. Si yo fuera una fruta, ¿qué?
Si usted fuera una fruta,
sí.
¿Querría terminar en un licuado?
Berenjena, cacho.
¿Le pego?
Sí.
Porque se está pasando, se está haciendo.
No pegas el piola, yo necesito
no,
un trabajo.
Señor, son preguntas.
Pero no voy a conseguir trabajo al precio de que me cargue un gil.
No lo estamos cargando, señor.
Si yo fuera una fruta, ¿sabe lo que haría?
¿Lo escuchaste a Maradona?
Nosotros evaluamos. Esto es un test de psicodiagnóstico, ¿comprende?
Ah, sí.
Entonces, por
¿a usted
ejemplo,
le parece que yo estoy loco, doctor?
No, yo no soy doctor.
¿Y entonces cómo está haciendo usted
el ejercicio ilegal de la medicina?
Estoy... Sí, señor. El señor ahí donde lo ve con esa cara es abogado.
Sí, señor.
El doctor Avenegra.
Voy a esperar afuera, señor, por
te
favor.
Te voy a iniciar una querella que no vas a tener plata ni para ir tu, volverte a tu casa en colectivo. Vas a
por
tener.
Favor, usted también puede hacer el test y después si se quiere postular.
Yo ya tomé mi merienda y tomo mate, caballero. Acá no me venga a
contar. Estamos seleccionando para un cargo muy...
Bueno. Disculpame, me tienta con la cara.
Yo traje al doctor Aubry erró.
Estamos seleccionando para un cargo muy importante.
Ah, sí, entonces sí. Yo soy la persona, etcétera.
¿La persona indicada?
Sígame preguntando a ver cómo le contesto todo.
Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son sus antecedentes?
¿No? Mis antecedentes
no
son...
Le diga
bueno,
nada.
Tengo aquí está, que los traje.
Él fue, ya cumplió con todo.
Robo de bicicletas, 1944. En Nápoles.
Ya pagaste tu deuda con la sociedad, cacho.
Así que usted es el famoso.
Sí, sí. Y yo soy el abogado del doctor De Sica, para lo que gusta servir acá.
Le presento a Pepino Di Filippo.
Pero discúlpeme, ¿eso es una filmografía o un prontuario?
¿Esto que tengo en la mano?
Es la otra, el cacho.
Ah. Bueno, sigue haciéndome preguntas.
Dígame.
Mis antecedentes, yo vengo de cuentapropismo.
Ah, viene del cuenta, sí, actividad sí. Independiente, empresario. Sí,
sí. No, no, actividad independiente, actividades varias.
Multirrubro, poli.
¿Pero qué tipo de actividades?
Por ejemplo, reparto de afiches, de volantes.
Ah, reparto de volantes, bueno.
Sí, esto, por debajo de las puertas.
Uh-huh. Estamos buscando de todos modos a un emprendedor.
Eso era muy emprendedor, incluso pues, de abajo de algunas puertas tiraba 6 o 7 para ser más enfático el mensaje.
Sí, pero estamos buscando a un gerente general.
Aquí está, soy yo.
Estamos buscando regional, un pan regional.
Ah, pan regional venden, me encanta.
No, el señor.
Me encanta.
Para toda la zona de
influencia. Pan de campo, sí, sí.
Sí, depende de la región, ¿vio?
No, es toda la zona de influencia de
nuestra, gripe.
De esta empresa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es el área de cobertura de esta pujante empresa?
El área de cobertura es mundial, esto es una multinacional.
Ah, pero bueno, entonces, ¿qué?
Estamos buscando a un gerente general para la región Cono Sur.
¿Y qué vendría a ser el Cono Sur?
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil.
Acepto, acepto.
No, no, acepto, no, espere.
Pero bueno, arreglemos las condiciones, ¿no?
Porque ¿por qué no le preguntas?
No voy a aceptar así como así.
Hablarle del sueldo, preguntarle del sueldo.
Pero espere, si esto estamos...
¿Cobró el sueldo?
Pero señor, ¿qué tiene que ver?
Y porque si no te toman, lo choreamos.
Claro.
Estamos en las preliminares de esta entrevista, por favor.
Ah,
usted,
sí, sí.
Después tiene que hacer la pregunta.
¿Qué me dice el Mundial,
Pero no, ¿qué tiene que ver, señor?
Terminar, ¿no?
Después llegamos a la de fondo.
Por ejemplo, ahí tocó un tema interesante. Si hay un partido de la selección argentina que sí. Cae justo en el horario laboral,
sí.
¿Usted qué hace? ¿Qué decisión toma? ¿Tiene a todo el personal que quiere ver el partido y usted tiene que tomar una decisión frente a ese hecho?
¿Qué hago?
Vos decís que lo ves vos y que los otros trabajen.
Claro, yo lo veo y se lo voy contando.
¿Lo cuenta en el momento o se lo cuenta después?
No, cuando vienen a preguntar, cada rato,
¿cómo va el partido?
Porque, señor fulano, yo le digo, son cosas mías.
Ahí está. Él se hace respetar, señor.
Porque si no, ¿cómo es su gracia?
A usted no le interesa por el momento mi gracia.
No te quiere decir el nombre, acá hay gato encerrado. Hay
cerdo encerrado.
Sí.
Bueno, no sé qué le iba a decir.
Así que usted le contaría a su personal. Usted le prohibiría
ver el partido. Yo le prohibiría naturalmente porque nosotros nos hacemos. En la empresa que teníamos, por ejemplo.
Sí.
Es una tarea muy delicada.
¿Perdón?
Una tarea muy delicada. Ah. Digo porque cuando veo, digo una cosa delicada, me pongo así. Entonces tenemos que tener una cosa de precisión.
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 Sí.
En un hospital operábamos.
Sí. Ah, operaban.
Los cirujanos primero querían ver el partido donde mientras que operaban, como hacen ahora.
Sí.
Que Filmus les obligó a ver los partidos de Argentina. Cada vez que Argentina mete un gol, el operado le meten un...
Sí, no, el finado, seguro.
Claro.
No, señor.
Empiezan a coser otras cosas.
Eso es un acto de negligencia.
Bueno, por eso mismo yo no voy a permitir que nadie vea el Mundial.
Bueno,
es más, también lo voy a notar en su ficha. Cuénteselo al personal que hay Mundial.
Si hay Mundial, yo no le voy a decir que hay Mundial.
Ahí está. Pero la gente se entera igual.
No, ¿qué se van a enterar? ¿Dónde lo van a ver?
Vos vuelve a la casa.
La gente ni sabe. Tantas preocupaciones que tiene la gente, mire, se va a prestar atención.
Por
justo
favor.
Un mundial de fútbol.
Pero sí, sí, sale en todos lados.
10 tipos corriendo atrás de una pelota.
Sí, son 11.
Sí, pero el arquero no corre. Escúcheme.
Bueno, y dígame, si usted se enfrenta, por ejemplo, a una situación de un operario le viene a plantear que necesita un aumento de sueldo, porque no le alcanza.
Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué usted no se esconde abajo del escritorio?
Sí.
Y
manda un empleado.
Claro. Y cuando viene un empleado...
Ah, está bien. Yo lo voy a observar como usted...
Claro.
¿Cómo usted actúa? Permiso, yo,
Cuando venga...
Lo voy a estar mirando,
¿Lo voy a observar?
Lo voy a estar
Cuando me pide aumento de sueldo.
Sí, voy a estar mirando su comportamiento.
Entonces, se trata solamente de esperar a que un operario me venga a pedir aumento de sueldo.
No va a tardar mucho, le digo.
¿Quién es?
Soy un empleado que quiere pedir aumento de sueldo.
¡Adelante!
Permiso, permiso. ¿Usted es el gerente nuevo?
Sí, soy el gerente nuevo.
Bueno, mire, discúlpeme, yo sabe que con ocasión del Mundial tenía ganas de pagar, comprarme una radio transistores. Y con los 200 pesos que cobro por mes, por 15 horas de trabajo diario, la verdad que no me alcanza. Y quería
bueno, buen hombre, le vamos a aumentar a 5.000.
¿5.000 pesos?
Sí.
Pero,
vaya tranquilo y no peque más.
Pero gracias.
¿Cuál
gracias.
Es su nombre?
Mi nombre es Alvarenga.
Alvarenga, vaya Alvarenga tranquilo y no peque más.
Gracias, ya, qué adiós. Grande esta empresa. Adiós. Qué grande, qué grande.
¿Y? ¿Le gustó?
Pero usted está loco. Los índices de la rentabilidad de nuestra empresa. Pero usted lo tiene que dejar contento de otra manera, pero.
Hasta tanto no llega.
No, señor.
Está bien que necesito el trabajo, pero...
Y yo soy empleado, pero tampoco viejo. Disculpe,
está escuchando otra vez. Alvarenga, usted ahora que gana 5.000 pesos...
¿No se da cuenta que lo tiene que seguir explotando?
Ah. ¿Alvarenga?
Sí, señor.
Vamos, dile.
¿Qué le digo?
Dígale que está bien, que le aumenta 5.000 pesos, pero que con los descuentos y todo limpio en mano cobra 200.
Le voy a dar el aumento. Sí. Son... 4.800 pesos que se fuman y 200 se lo ponemos en la mano.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno.
Discúlpeme, sí. Soy yo de vuelta. Quería pedir un aumento de sueldo, pues yo cobraba 200 pesos, aumentaron a 5.000 y ahora me descuentan 4.800 y no puedo pagar la radio transistores.
Bueno, le vamos a aumentar a 10.000, Alvarenga.
Muchas gracias.
Pasa tranquilo, ¿eh? Pasa tranquilo. Ya está.
Pero, ¿cómo ya está? Usted es muy flojo, tiene...
Esta empresa conmigo se va para arriba.
Mire, lamentablemente no lo vamos a tomar. ¡Retírese!
Sí, no.
No sé si me entendió.
No.
Bueno, lo que le quiero decir...
¿En qué sentido no me va a tomar?
No, lo que le quiero decir es que no va a ser empleado en esta empresa.
Escúcheme, gerente. Mire, yo le estoy cobrando 5.000 pesos. Le doy 2.000 y viene usted a laburar, ¿no quiere?
Vamos a hacer una cosa. Acá lo que hace lo que nos hace falta es alguien que atienda bien a los clientes.
Muy
¿Por
bien.
¿Por qué eso? No nos escondemos usted y yo?
Sí, usted tiene esa hora,
disculpe. Del escritorio y lo dejamos al Alvarenga que atienda cuando viene un nuevo cliente.
Vamos, menos mal que el escritorio es grande, ¿no?
¿Por qué me lo dice?
No, me pareció.
Muy bien, quedo a cargo entonces.
Sí, quédese ahí.
¿Quién es?
Un nuevo cliente.
Ah, adelante, lo que estaba esperando.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿qué venden aquí?
Aquí vendemos de todo, absolutamente.
Por ejemplo, ¿venden departamentos en Barrio Norte?
Tenemos departamentos en Barrio Norte, ocupados y desocupados.
Me gustaría uno, deme dos, uno ocupado, pero por mí.
¿Y el otro?
El otro también.
Ah.
¿Qué precio tienen?
En este momento, bueno, mire, depende de del tamaño del departamento. Tenemos varias opciones para ofrecerle. ¿Usted qué está buscando?
Yo no estoy buscando nada. ¿Por qué me lo decís así? No, estoy buscando algo sin anticipo.
Sin anticipo.
Yo podría pagarlo en cuotas, le puedo pagar hasta $199.90.
Está bien.
Porque justo terminé de pagar un televisor K-Par del año 58.
Tenemos algo por ese precio, pero no queda en Barrio Norte.
¿Dónde queda?
Queda un poco más lejos, un poco más allá.
¿A dónde?
Bueno, mire, ¿usted vio el riachuelo?
No.
Bueno, lo va a ver todos los días, porque es ahí al lado.
Bueno, pero igual me conviene por el precio, ¿eh?
Sí. ¿Trajo el anticipo?
Traje el anticipo,
por favor.
$199.90.
Muchas gracias.
Si me hace el favor, ¿la escritura la tiene?
No, pero la puede venir a buscar dentro de 2 horas. Pregunte por el señor Romualdo.
Bueno, muy bien. Permiso, ¿eh? Me voy a retirar.
¿Ole?
¿Está loco? ¿Qué hizo Alvarenga?
Pero escúcheme, acá me
dice... ¿Cómo vendió un departamento por 199 pesos?
Pero si el departamento...
Escuche una cosa, señor. Ahí abajo hay un montón de gente.
Sí, entre ellos nosotros.
Discúlpeme.
Que acabamos de salir.
No sé qué van a hacer ustedes, pero yo con estos 200...
Otro más.
¿Quién es?
Vengo a traer el anticipo. O mejor dicho, ¿qué era lo que tenía que traer? ¡Ah, a buscar la escritura!
Ahora lo van a atender nomás, ¿eh? Pase nomás y espere un segundito acá abajo del escritorio.
Bueno, ¿qué es la sala de espera ahí? Permiso.
¿Quién es?
Soy la señora del señor que vino a traer no me acuerdo qué.
Ah, usted es la que quería comprar un departamento.
Sí, suelo. Efectivamente.
Sí, por favor, si es tan amable, mire, en este momento estamos ocupados, pero pase por aquí debajo.
Bueno, permiso.
¿Quién es?
¿A dónde está ese miserable? Soy la amante del señor que vino a comprar dos departamentos.
Ah, no.
Uno
sabe...
para él y la estúpida la mujer, y otra para mí que soy la amante.
No sabe cómo.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Pero espere,
Barba
señora,
Azul.
Mire, no, mire, yo le voy a explicar. En realidad el caballero me explicó que él está tratando de dejar a su mujer.
Eso es lo que me dijo a mí también.
Sí,
yo le
cierto,
creo, ¿eh?
Es cierto.
Yo le creo, porque cuando un hombre te dice que va a dejar a su mujer uno de estos años... es que tiene buena intención.
Sí, bueno.
Yo lo conocí en 1914 y me dijo, en unos meses dejo a mi mujer, pero vio cómo es la cosa con esto del mundial.
¿Qué tiene que ver el mundial?
Cuando termine la guerra, dijo que le
sí,
iba mal.
Sí,
pero
sí, sí.
Bueno.
Pero vio, termina una guerra, empieza otra. Claro. Vio cómo es la raza humana.
Bueno, mire, señorita.
Si podemos llamarle así.
Sí, tratándose de su novio o de su amante. Mire, él me dijo que usted me iba a traer 100 pesos más, por favor.
Bueno, sí lo hace.
Sí. Muy bien.
Son 100 pesos de los de antes.
Sí, viejo. Está bien. Y ahora, mire, si me hace la gauchada, él va a llegar en cualquier momento.
Espera un momento. Que me tengo que esconder abajo de la mesa.
Aténame, no se esconda todavía.
Ah, ¿quién es? Ah, yo no sé, no me importa quién es.
¿Quién es? ¿Quién
Hola.
Es?
Soy un evaluador de calidad de atención al cliente.
Ay, encantada.
¿Cómo le va?
Evalúeme todo lo que quiera. ¿Por dónde va a empezar?
Discúlpeme.
Dígame, señorita.
Si no molestia. No, espere un momentito porque aquel que está atendiendo soy yo, Alvarenga, para servirlo.
¿Cómo
¿Sabe
le va,
una cosa? Quiero hablar con la señorita. Vayan los dos abajo del escritorio, por favor.
Ah, bueno, pero...
Vamos. Usted que es evaluador.
Sí.
Vamos.
Dígame, ¿usted está satisfecha?
¿En qué sentido me lo dice?
Con la atención.
Con la atención, sí. Con mi amante, no. Hace desde 1914 que me viene prometiendo que va a dejar a su mujer y nunca lo hace. Me refiero a dejar a su mujer.
Ah. Bueno... Yo también soy casado, pero...
¿Ah, sí?
Te prometo que dejaré a mi mujer.
Podríamos decir que esto es amor a... primera vista.
Bueno, ¿debo tomarlo como una...
Escúchame...
¿Amenaza?
Tómelo como una... advertencia.
Van a seguir mucho rato así porque está llegando más gente, ¿sabes?
Sí, ¿por qué no se mete un rato abajo la cama? Digo, disculpe,
abajo
fue,
de
un fallido. Fue un falludo. ¿Qué, doctor, qué quiere decir el acto falludo?
¿Es algo que le pasa abajo del cuero cabelludo?
No, es una cosa cuando hacemos una cosa queriendo haber hecho otra.
Ah, toda la historia de mi vida.
Bueno, un momento. ¿Qué está pasando aquí? Digo yo saliendo desde abajo,
sí,
de la mesa.
Y yo también, estoy hace rato ahí.
¿Qué es lo que está pasando? Nosotros que éramos los dueños
y
de
yo.
Esta...
¿Pero
no,
qué
yo no
haciendo
era
mi
dueño,
mujer acá?
Que me acuerdo.
Y vos también, Rosita. ¿Qué hacen ustedes dos?
¿Qué juntas? Hacemos todos nosotros, 10 personas, aquí.
Muy bien.
¿Usted quién es?
Yo soy el de los cursos de atención... No, de atención no. De selección de personal.
Sí, yo soy el que estaba evaluando la posibilidad de que usted fuera nuestro evaluador.
Sí.
¿Y usted quién es?
Yo soy el que tiene un plasma de 48.000 pulgadas para ver el partido del Mundial del domingo. Así que si esperan acá... Vamos a una pausa y después de eso vemos el partido.
Bueno, permiso. Hagamos una pausa abajo mismo de la mesa.
Todos contra todos.
Adiós.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 13ª fecha. Y sábado comenzamos a las 13:45 con Arsenal Independiente. Seguimos con River, Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Y terminamos con Vélez Argentino. Domingo desde las 15, All Boys San Lorenzo, pegadito, Racing Estudiantes, y cerramos con Atlético de Rafaela, Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurant con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 82%. El Reino Unido cuestionó al gobierno argentino por el spot filmado en Malvinas sobre un atleta olímpico. Las autoridades británicas consideraron que el video demuestra insensibilidad y falta de respeto y criticaron, al igual que los helpers, que se haya hecho política con el deporte. Pasaron para el martes el segundo juicio por Cromañón suspendido por falta de espacio. Comenzará a las 9:30 en el Salón de Usos Múltiples de Comodoro Pi para que puedan ingresar los familiares de las víctimas. En abril creció la recaudación impositiva, según informó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue del 24,4% superior a igual mes del año pasado. Maradona se queda en Dubái. Tras una reunión con los jefes del equipo Al Wassel, confirmó que piensa cumplir todo el contrato. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delosCuatroVientos.com.ar.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, 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 Arnaldo Ganso. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, maestro, el que lo define en 10 minutos, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Antes de pasar los pedidos, usted había prometido hacer algo de Santiago del Estero, si tiene ganas. Si no, le cuento qué cosas pide la gente.
Bueno, a ver qué canción quiere de Santiago del Estero.
Chavay de la banda.
Esa puede ser, o si no.
Estrellita Santiago.
Muy lindo.
Bien, maestro, que hay varios pedidos. Bueno, a ver, Carlos de Caseros le pide el tango Por una cabeza.
Ajá, pero ese lo cantamos con la gente.
Lo cantamos con la gente.
Sí, sí, lamentablemente. ¿Están dispuestos
sí,
a participar? Colaborar. Sí, un gran entusiasmo.
Sí.
Hay gente
se
que
salen sabe. De la vaina, sí, mire. Sí. Se le van las patas.
Tiene que practicar el corito.
Sí, vamos a practicarlo. ¿En qué tono lo hacen, sol?
En si bemol.
Ah, lo dicho.
Pero
es que voy a elegir una orquesta más linda. A ver. Vamos a hacer el coro.
Por una cabeza.
Una cabeza.
Noble potrillo que junto en la raya afloja el llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo de amor que va mintiendo que me en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme mil veces en la vida, para qué vivir.
Hermoso. El coro de la Baltimore Symphony Orchestra, aquejado de una dolencia de la garganta, no ha podido participar. Muy bien.
Ver, maestro, aquí para Luli de Bursaco, ¿puede ser romántica?
Puede ser, pero no puede ser porque me siento muy mal.
Bueno, pero un poquito.
Un poquito.
No sea así.
A ver.
Curable.
Pasaba entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, y al volver del jardín esa loca me dejaste la marca de tu boca como un seso feliz del carnaval, serpentina del mar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no está.
¡Qué lindo! Lindo, maestro.
Disculpe que lo hago, parezco emocionado, pero en realidad estoy ronco.
A ver, rechiflado de su tristeza, hoy la evoca y ve, sí, ve que ha sido.
Yo lo hacía esto en una versión del altiplano, pero no sé si me acuerdo. Que decía, fíjese, una cosa como...
Rechiflado es mi tristeza por arriba. Hoy te evoco y veo que ha sido por abajo. Los favores recibidos por arriba, creo habértelo pagado por abajo. La milonga entre magnates por arriba, se me ha entrado muy adentro por abajo.
Muy bueno. A ver, Manu, le dice Silvia a usted, Manuel.
Sí, Manuel.
¿Podrías cantar en estos días alguna cosa?
Sí, digo, en estos días podrías cantar.
Algún día, ¿no? Quizás.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosa. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay, de estos días terribles. Ay, de lo indescriptible. Ay, de cuánto se marchen. Ay, de cuánto se queden. Ay, de todas las cosas que hinchan este segundo. Ay, de estos días terribles, asesinos del mundo.
Mi bemol,
mi bemol.
Cuando se llegan los cerros de sol y alza las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol daré flor, te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Mañanita de campo, qué lindo.
¿Cómo? Muy lindo ese.
Maestro, ¿a quién le pide cuesta abajo?
¿En cuesta abajo? Bueno, estamos cuesta abajo.
¿En qué tono lo quieres?
En mi bemol.
Bueno, ya estamos ahí, entonces podemos elegir.
O en mí podemos hacerlo.
En mí podemos hacerlo también. Parece que estoy buscando una orquesta. A ver, me parece que era esta.
Not
arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el norte ya no sé. Bajo el dada del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima sumada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que lloro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bien. Hola, gente, desde la tribuna dicen Samira y Nicolás. ¿Dónde están Samira y Nicolás? Ahí están, efectivamente, están aquí. Un tema de Vinicius para matar soldados en esta noche.
¿De dónde fría. Son?
No, yo no sé, pero un tema de Vinicius.
Maestro, tenemos...
tenemos tres minutitos.
Dos.
Y medio.
¿Qué más? ¿Qué quiere hacer?
Lo que usted quiera. ¿Quieres que hagamos algo?
Sí. Por ejemplo, Barrio Río, para irnos.
Ah, ¿no? Nos vamos con Barrio Río.
O si no, si quiere podemos hacer Vaya con Dios también.
Ah, Barrio Río, vamos.
Bueno.
Qué lindo. En homenaje a Roberto Fugazó.
Es el autor.
Como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio viejo, mi viejo amor. Oye, gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un sol. Plata de luna, oro de sol. Calor de lindo, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 16 grados 4 décimas, humedad 82%. Confirmaron el sobreseimiento de Dela Rúa en la causa por la represión de diciembre del 2001. La Cámara Nacional de Casación Penal dejó firme la medida. Sobreselló al expresidente por los delitos de homicidio y lesiones culposas por el asesinato de 5 manifestantes en una marcha previa a su renuncia. Quedó imputado el asesor del gobierno de Macri por el robo de piezas arqueológicas de un museo de Córdoba. El fiscal Enrique Senestrari acusó a Mateo Goretti de presunta infracción a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. Pasan la noche en sus domicilios los jugadores de Argentinos heridos durante un asalto. Sebastián Balses y Sergio Escudero fueron interceptados por dos delincuentes en un semáforo y les robaron más de 600 mil pesos que recién habían retirado
de un banco en capital.
Deportes.
Fútbol, la barra brava de Independiente volvió a apretar al presidente del club. Un grupo de unos 30 hinchas ingresó al despacho de Javier Cantero para increparlo. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Jorge de Tesanos e Igor Polakou.
Las 2:04, estamos en vivo aquí en Del Plata. Te cuento que te podés comunicar con nosotros al 50.